Hay un texto que hemos compartido en otros momentos muchas veces, Jeremías capítulo 1, el versículo 5. En la traducción que tengo, bueno, la Reina Valera, hasta donde recuerdo, dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Lo dije bien? La traducción Reina Valera creo que lo dice así. Pero leámoslo de nuevo, voy a leerles esta otra traducción. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. ¿Por qué quiero comenzar con esto? Esta mañana, en los próximos minutos, quiero compartirte algo muy sencillo. A raíz de este viaje de misión de nuestros niños, a raíz de este viaje de misión de el equipo de Sobredosis y los acompañantes, yo te cuento, me preguntaba alguien en estos días que por qué yo puse en Facebook que me hacía recordar mis tiempos misioneros. Bueno, porque tuvimos muchas dificultades, a veces teníamos mucho problema para ver dónde dormir, hubo momentos en que tuvimos limitaciones para algo que comer, y una anécdota para mí en lo personal muy significativa fue al regreso a Río, donde de nuevo, aunque estuvimos solo 24 horas, tuvimos dificultades otra vez. Era increíble, era como que en Río teníamos un comité de bienvenida, pero malo. Y pasó una cosa interesante: nos fuimos para un hostal porque era la única forma de poder cubrirnos. Ustedes saben que todo el equipo de viajeros siempre se cubre el mismo. A propósito, por si alguno está pensando que la crisis financiera que hemos atravesado en la iglesia es porque el pastor se llevó la plata y 43 para Brasil, te lo aseguro que no, porque no hacemos eso nunca. Sobredosis, ¿sabes cómo se sostiene? Cada uno paga lo suyo, es increíble. Y esto a la gente de Brasil los dejó impresionados. ¿Cómo pueden venir 43 personas a servirnos pagándose todo ellos mismos? Y además, para el trabajo apostólico, en lo personal te cuento, es cuando yo acudo a los socios, que este año no los he molestado, pero que en 15 días ya los voy a despertar. Socios de la red apostólica, porque no tocamos el dinero de la iglesia. Y yo quiero en eso ser enfático, ser muy claro. No tocamos el dinero de la iglesia para ninguna de estas cosas, para no desestabilizar. Mi anécdota es la siguiente: llegamos a Río de Janeiro y la única cosa barata pues era un hostal, y un hostal donde nos íbamos a meter en manada. Cuando llegamos allí, mi descripción del lugar en Río de Janeiro, que todo el mundo tiene pues de Río las mejores imágenes, para mí, hagan cuenta que llegaron a un lugar entre la Candelaria y las Cruces, más o menos. ¿Se ubican más o menos? Pues lindo, ¿no? Pero entre la Candelaria y las Cruces es donde yo digo, ahí más o menos fue donde llegamos, en el equivalente en Río de Janeiro. Y cuando llegamos, pues bien, llegamos a este hostal. Eso fue toda una anécdota divertidísima en medio de todo. Pero cuando llegamos allí a acomodarnos, pues la única forma que había era en grupos grandes. Y pues a mí, un hombre de 52 años que ando con muchachos, pues igual yo a la par con ellos, pero pues estoy metido en un grupo, con un grupo durmiendo. Ustedes saben que dormir juntos es una cosa, me refiero al mismo lugar, pues es una cosa pues personal, ¿no? Íntima. Pero para mí fue interesante esto. Había camarotes. Entonces, cuando llegamos allí, me dijeron: pastor, estaban cuidándome porque tuve muchas crisis con mi espalda, de nuevo, por el viaje y demás. Entonces me dijeron: pues ubícate en uno de estos, de los bajitos. Y yo les dije: no, yo quiero hacerme arriba. Pero pastor, pero tu espalda y todo eso. Además que yo sabía que hacerme arriba era más difícil, porque después de los 50, pues todo se hace más difícil. Así que eso no es una excepción, cómo treparse en un camarote. Y he insistido, los que estaban ahí: pero no, pastor, no, tu espalda. Ellos preocupados por mí: no, yo me quiero hacer arriba. Hasta que tuve que explicarles que cuando yo viajé a Manizales en mi tiempo misionero, cuando tuvimos donde dormir, porque hubo un par de noches que no tuvimos, fue en el patio de una casa donde dormimos, una iglesia nos abrió sus puertas, la iglesia presbiteriana Cumberland de Manizales, y lo que teníamos eran camarotes, y adivinen en cuál parte yo dormía, en la de arriba. Entonces yo le dije: muchachos, déjenme dormir arriba, estoy recordando mis tiempos. Ahora, me costó mucho trabajo subirme, y un poquito más de trabajo bajarme. Además, a las 5 de la mañana, cuando uno viene reventado físicamente tratando de salir de viaje de nuevo, pues no era fácil. Pero tenemos una raíz misionera en el corazón, desde Semillas de Cristo, que fue donde empezamos, como una raíz que tiene que ver con el Espíritu Santo, porque comenzamos como un grupo carismático católico. Y el grupo carismático católico tenía dos características: una, Espíritu Santo, y la otra, Biblia abierta. Y esa cosa fue un cóctel supremamente explosivo. Y esa es nuestra raíz. Esa es nuestra esencia, por eso caminamos en muchas más de estas cosas. Y la esencia misionera. En las vacaciones se hacían grupos grandes para viajar. Pues yo ya estaba entregado por completo a la tarea misionera, no solamente en mis vacaciones, así que cuando los grupos se iban, yo me quedaba. Pero esa es parte de lo que tenemos y es bueno revivir todo eso y entender bien esa otra parte de lo que es la misión o el trabajo misionero. Claro, aquí hemos enseñado y lo sostenemos que las misiones contemporáneas no se refieren simplemente a ir a la selva o a la otro, al otro lado de la, del mundo. Algunos están todavía orando, Señor, envíame a la India. Y el Señor nada que se las envía, perdón, nada que los envía. Deberían cambiar la oración, decir mejor, Señor, envíame a la China, porque es que es mejor que envíame a la China, envíame a la India, no veis en qué te metas. El asunto es misión, va mucho más allá de eso, pero me gusta esa raíz que se mantenga en nosotros, porque es parte, pero el asunto va más allá. Y aquí va mi punto. Le dice el Señor a Jeremías, antes que naciera, le dice tres verdades que para mí son cruciales en la existencia humana. La primera, que yo soy el fruto de un deseo de Dios, de una acción de Dios, un pensamiento de Dios. Dios está en el tiempo, por encima, quiero decir, el tiempo está en Dios más bien. Dios está por encima del tiempo, así que Dios se puede proyectar a lo largo de la historia y desarrolla y tiene en su corazón todo un plan y un deseo para cada generación en el transcurrir de la historia, de los tiempos, y quiere comunicarse con la gente en su tiempo, en cada momento, y para eso Dios piensa en personas, ¿no? No es que simplemente Dios piensa, voy a relacionarme con la gente del 2050, sino que piensa cómo me voy a relacionar con ellos, cómo les voy a entregar lo que yo quiero. Entonces piensa en personas. Y por eso cada existencia es deliberada, cada existencia es resultado de un pensamiento de Dios que nos vincula con un tiempo, con un momento específico y que nos mete a la segunda parte. La segunda parte de ese versículo es: y antes que nacieras te santifiqué. Sobre cada uno de nosotros hay un peso de santificación. ¿Eso qué significa? Dos cosas. Por un lado, que cada uno de nosotros está llamado a apartarse para Dios. La forma de pensarlo no es apartarme de qué, sino apartarme para qué. No es que tengo que dejar, es que el mundo es terrible, es que me atrae tanto y tengo que ser una persona buena, hay que pagar el precio y ser un cristiano que dé buen testimonio. Yo creo que ese no es el pensamiento. El pensamiento correcto de santificación desde esa perspectiva no es de qué me aparto, sino para quién me aparto. Y el asunto es muy simple. En lugar de estar pensando en qué hago para dejar esto, deja de enfocarte en lo que tienes que dejar y piensa en a quién te estás acercando. Y lo que tienes que hacer, lo que tengo que hacer es acercarme más. El resultado normal de acercarme más, ¿cuál crees que va a ser? Cuanto más me acerco a Él, cuanto más me acerco a Jesús, ¿qué crees que va a pasar? Pues que más me alejo de lo que está detrás de mí. Es así de simple. El amor por lo mayor, la atracción de lo mayor, la seducción más grande vence cualquier otra seducción. Cuando yo estoy atraído por algo, ¿qué es lo único que puede vencer ese algo? Una cosa mayor, una cosa más grande. Cuando un amor, un amor entre comillas, lo pongo en sentido genérico, me detiene, me frena, inclusive de forma incorrecta, ¿qué es lo que necesito? Un amor más grande. Cuando una invitación que me seduce, me está atrapando, ¿qué necesito? Una mayor. Yo recuerdo cuando mi hijo era pequeño, un día, que fue una escena muy simple, pero que la viví como muy divertido, una cosa muy simple. Era de esos, ustedes saben que los niños tienen dedos mágicos, ¿no? Esos deditos que entran, por eso uno tiene que cuidar los enchufes. Pero esos dedos mágicos, yo no sé cómo hacen, pero lo mueven de una forma que logran, por ejemplo, en ese tiempo, que era el tiempo de los cassettes todavía, logran meter el dedo bien y ¡bum! Toda la cinta empiezan, dele, 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 dele. Pues mi hijo tenía también esa diversión. Pero un día llegué yo a mi casa, a donde vivíamos, en el apartamento donde vivíamos, y cuando entré a un lugar veo el cassette con bastante cinta afuera, pero tirado allí. Y empecé a pensar, aquí pasó algo, o sea, si mi hijo lo tiró aquí, ¿por qué lo dejó? Y recordé que ahí habíamos dejado, yo había dejado, no sé por qué, pero lo recordé bien, una escoba amarilla, muy llamativa. Y claro, la escoba amarilla estaba en otro lugar. ¿Qué creen que le pasó a mi hijo? Hola. Pues la escoba le atrajo, simplemente la escoba le atrajo de tal manera que no le importó el cassette. Deja de estar pensando en, uy, pastor, es que apartarme de esto es tan terrible, es que el mundo es tan duro, pastor, es que las cosas del mundo me atraen tanto. Hermano y querido, yo sé, porque yo también vivo en este planeta, ¿me entiendes? También soy de carne y hueso, también me atraen muchas cosas. Y a muchas cosas he cedido muchas veces, pero es por esta razón. porque yo pierdo la perspectiva. La perspectiva correcta no es de qué me aparto, la perspectiva correcta es para quién me aparto. La perspectiva correcta es a quién me acerco. ¿Y qué es lo que necesito? Acercarme más, para que ese amor más grande me seduzca, de tal manera que cualquier otro que venga me diga, no, usted amor es una pichurria, estoy diciéndolo bien, ¿no? Si yo ya aprendí esa palabrita, y me gusta, perdón, pues, pero claro que uno llegue al punto de decir esa cosa, es una pichurria, porque es que hay un amor más grande, hay una atracción mayor, perdón, pues, si ofendo sus oídos castos, pero hay una segunda, la parte de santificación tiene un segundo ingrediente, y es misión de vida, te santifiqué, te aparto para, ese apartarme para es primeramente para Dios, pero segundo para ser su mensajero en diferentes formas, en diferentes ámbitos, en diferentes expresiones, ser mensajero suyo. Dios no le habla a la gente a través de ángeles, salvo eventualmente, como un día lo dijo Bob Sorge hablando del ángel Gabriel, que el ángel Gabriel dice que su ministerio es estar delante de Dios, y por allá cada 1,000 o 2,000 años Dios lo manda a que lleve una razón. Pero decía él, me pareció muy divertido, me dice que en los días que iban a ser Jesús estuvo muy ocupado, porque Dios lo mandó a que le hablara a Zacarías, el papá de Juan, y en ese mismo tiempo lo mandó a que le hablara a María, la madre de Jesús. Él decía, busy time, un tiempo muy ocupado para Gabriel, el resto se la pasa allá, contemplando, es lo que él dice. Gabriel dijo, yo soy el ángel que está delante de la presencia del Señor, así es como él se describe. Así que Dios, el método de Dios para comunicarse con las generaciones son personas, y personas con asignaciones, con tareas, con misiones. Ese es mi punto verdaderamente, misión en el sentido amplio. Y tres pensamientos que voy a tratar de dártelos bien rápido. Miren este texto conmigo, Hechos capítulo 16, versículo 6. Escúchame bien, sin excepción creo esto. Aunque algunos me pueden presentar excepciones que habrá que buscarle alguna explicación. Creo que cada persona potencialmente es portadora de una misión que Dios le encomienda. El hecho de que Dios le dé la existencia a alguien, de una vez nos mete en todo el concepto de vida que Dios le dibuja a Jeremías. ¿Cuál concepto de vida? Que lo primero, que yo soy el resultado de un pensamiento suyo, que soy deliberado, esperado, que soy el resultado de una conciencia, no de una coincidencia ni de un accidente, sino que realmente Dios me pensó. El segundo pensamiento, que entonces Dios me reclama para Él, legítimamente me reclama para Él, y que además de eso Dios pone sobre mí de una vez el peso de una tarea, de una misión, que consiste en, de alguna forma, en algún ámbito, o de las formas más diversas, mejor, poder comunicarlo a Él, a la gente, poder traer a Dios y hacerlo visible ante los ojos de la gente, poder hacer que Dios se haga real a determinado grupo de personas. Claro, hay una tercera parte que no mencioné, que es cuando le dice, te di por profeta a las naciones, y el énfasis nuestro con ese texto ha sido este, que la existencia tuya y mía son un regalo, sí, pero no un regalo que Dios nos dio a nosotros, sino un regalo que Dios le dio a alguien más. Yo existo porque Dios pensó en alguien más, entre otras razones, Dios pensó en alguien más, y yo soy el vehículo a través del cual Dios le va a entregar a ese alguien más lo que Él quiere entregarle. Mira lo importante de mi existencia y de la tuya. No importa si somos o no famosos, si somos o no somos conocidos, eso no tiene relevancia. Y no importa el rango en el cual Dios nos meta, si es un rango donde nos van a conocer miles o solamente 10, eso no tiene relevancia en este caso. Somos un regalo que Dios le da a un grupo de personas. El Señor le dijo a Josué lo siguiente: levántate, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que yo le prometí. Eso me impresiona profundamente. Tú harás que esta gente herede. Necesito que te levantes, porque si tú no te levantas, que habla de un accionar en dirección de lo que Dios le está diciendo, si Josué no tomaba esa iniciativa, toda la gente a la cual Dios se lo estaba dando a él como el vehículo para entrarlos a la tierra prometida, pues se quedaría sin recibir esa tierra. ¿Me estás siguiendo, hermano querido? Así que sin ti, las cosas se van a quedar incompletas. Y sin ti, lo que Dios quiera darle a muchos va a quedar incompleto. Eso no importa si tú eres predicador o no. Miren lo que dice acá, porque quiero tres pensamientos muy rápidos darte al respecto. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Miren qué curioso, impedidos por el Espíritu de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, que eso me hace recordar a mi tierra, porque allá es Misia, Fulana, Misia, Sultana. Pero no, esta es otra Misia. intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús, me gusta cómo lo pone esa traducción, Biblia de las Américas, el Espíritu de Jesús no se lo permitió. ¿Qué pasó? Qué curioso. Y pasando por Misia descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Por eso el título que yo le puse a estas meditaciones es: pasa y ayúdanos. Pasa y ayúdanos. Porque yo quiero decirte esta mañana, aprovechando estos reportes misioneros, que hay un clamor para ti de diferentes personas y que tú tienes que oírlo. Ese clamor es: pasa y ayúdanos. ¿Me ayudas a decir eso a la persona que está al lado? Pasa y ayúdanos. Pero a ver, hermano querido, díselo en serio. Algunos quieren ser predicadores y no le dicen ni una frase al que está al lado. Óyeme bien, hace varios años, o muchos años ya no sé. Yo creo que uno llega a una edad donde ya pierde la perspectiva. Muchos, poquitos ya. Yo recuerdo que yo tuve un sueño muy impactante y un sueño que yo sé que fue profético, pero escúchalo bien. En ese sueño yo veía que era un pescador, yo era un pescador. Yo soñé que soñaba, es lo más curioso. Soñé que soñaba que era un pescador, pero un pescador lo más de raro, porque no tenía ni atarraya, ni anzuelo, ni trasmayo, ni nada. Sino, ¿saben cómo yo pescaba? Ah, a propósito, pescaba salmones. Sí, en el sueño eran salmones. Por alguna razón. Pero ¿sabes cómo lo pescaba? ¿Me están viendo todos? Yo parado en medio de las corrientes y ponía las manos así, en esta forma. Y los peces empezaban a saltar a mis manos. Así pescaba. Pero óyeme esto, que esto es muy profético para la casa y para todo el ministerio que Dios nos ha dado. Cuando saltaban, la cosa que observaba asombrado era que empezaban a salirles letras en su lomo. Letras que eran como en un lenguaje que me parecía que era como el hebreo. Obviamente no supe qué decían, pero salían letras. Pero lo que más me impresionó es que empezaban a clamar con voces humanas. Clamaban en mis manos y suplicaban por ayuda de diferente forma. No recuerdo las frases de cada uno, pero eran peticiones de ayuda. Eran llamándonos, diciéndonos algo y me decían a mí que nos necesitaban. Y lo curioso es que venía uno y ese uno se iba. Y cuando venía el otro, perdón, y cuando pasaba ese venía otro. Y yo sabía en mi sueño, yo supe en mi sueño, que algunos de esos peces eran personas, individuos, pero supe también que otros pueblos eran naciones completas, que estaban clamando, 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 llamándonos. Yo no sé qué tanto en el corazón tuyo y mío hay el entendimiento de lo que yo soy para el mundo, de lo que tú eres para el mundo. No eres un adorno, no eres la flor bonita en medio del basurero, ¿me entiendes? No eres simplemente la gente linda. Que adorna un panorama oscuro. Tú eres una respuesta, absolutamente eres una respuesta. De los pies a la cabeza, del dedo gordo feo que tú tienes en el pie, hasta la punta de tu coronilla, eres una respuesta. Y hay un clamor sobre ti de alguna parte del mundo diciendo: pasa y ayúdanos. Pasa y ayúdanos. Las tres ideas que tengo al respecto son muy sencillas. Los apóstoles vienen de un trance difícil, han venido de un concilio. Por allí, lástima que no puedo encontrar ahora de pronto una frase que alguien puso en el perfil de la casa de Facebook. Alguien citó a un escritor que me impresionó lo que dice. Y una de las cosas que dice es que hemos vuelto el conocimiento de Dios pura teología, solamente teología. O sea, todo lo queremos envasar en conocimiento, más o menos es como la idea que yo alcanzo a entender. Esta gente viene de una discusión muy grande. En el concilio, óiganme bien, es que finalmente el tema de que a veces uno hace reuniones como raras. Yo recuerdo una donde hace muchos años se dice que se reunieron los más importantes jerarcas de la iglesia para poder definir el color de los ojos de la Virgen María. O sea, yo estoy de acuerdo en que eso le debe haber importado mucho a José. Picadita de ojo, yo no sé cómo sería la cosa, pero me imagino que sí. Pero a mí, ¿qué me interesa el color de los ojos de la Virgen María? Inclusive no me interesan mucho el color de los ojos de Jesús. De hecho, creo que no los tuvo azules, como nos lo pintan en el cuadro del Sagrado Corazón y en la Santísima Trinidad. A veces nos metemos en cosas tan improductivas. Esta gente estaba discutiendo, algunas cosas tienen importancia, sí, otras me parece que no tanto. Que si los no judíos al convertirse tenían que portarse como los judíos o no. Bueno, una parte es importante, el resto de pronto no mucho, pero me gusta que ahora se meten en lo que tienen que estar, no en tanta discusión, en tanto bla, bla, bla. ¿Me está siguiendo, hermano querido? No en tanto bla, 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 sino en la tarea. Están animados, están activos, están comprometidos. Y aquí es donde están las tres cosas que quiero dejarte esta mañana. La primera, de que tiene que ver con la misión y el objetivo estratégico. No te afanes que te voy a cumplir la media hora. La primera, mira lo que le dice el Señor a Ezequiel. Misión y objetivo estratégico. ¿A qué me refiero? Ezequiel 3, versículo 4 al 6 dice: otra vez me dijo, hijo de hombre, ve a la nación de Israel y proclámale mis palabras. No te envío a un pueblo de lenguaje complicado y difícil de entender, sino a la nación de Israel. No te mando, me gusta esta frase y tenla en cuenta, no te mando, no te mando, porque él dice te envío, pero también dice no te envío. ¿Estás conmigo? ¿Aló? No te mando a naciones numerosas de lenguaje complicado y difícil de entender. Bendito sea Dios, Dios no mandó a Ezequiel a Brasil, por ejemplo. Aunque sí te hubiera mandado, perdón, a ellas seguramente te escucharían. El objetivo estratégico entonces, el grupo de personas al cual Dios sí te envía. Sí soy enviado a un grupo de personas. Y una cosa clave en la misión es poder entenderlo. ¿De dónde viene ese clamor? Yo le pregunto al Señor muchas veces, ¿quiénes son esos peces? ¿Cuáles son esos peces? Dios me ha hablado a mí, pero creo que me lo ha hablado en forma personal, porque es una manera como Dios se comunica con comunidades completas. Dios habla a individuos, cosas que quiere decirle a comunidades enteras. Y en esta casa, en este ministerio, Dios me ha hablado a mí muchas veces, de lo cual muchos de ustedes son testigos, de naciones, naciones en diferentes, en los lugares más remotos, en los lugares más increíbles. Y yo quiero que esas cosas vayan entrando en el corazón de cada uno. Claro, también entendemos aquí que naciones no solamente se deben entender desde el punto de vista de lo político. La nación de Colombia, la nación de Venezuela, la nación del Ecuador o cosas así. En Venezuela, de hecho, me pasó hace unos años una anécdota muy, muy interesante. Llegué yo a Barquisimeto, que es la ciudad musical de ellos, según me decían. Mucha música llanera, cosa que para nosotros es absolutamente normal también. Y entonces yo tomé una guitarra y empecé a cantarles Ay mi llanura, la de mi profesor de guitarra y el maestro Arnulfo Briceño, que es el himno del Meta. ¿Cuántos se conocen esa canción? ¿Cómo dice? Ay mi llanura, en brujo verde, azul del cielo, se confunde con... Hay que ponerse de pie, es el himno del Meta. Y me dijeron, sí conocemos esa canción, es de un venezolano. Yo los miré y les dije, no, es del maestro Rufo Briceño, mi profesor de guitarra. No, es de un venezolano. Y yo otra vez me perdí, no, es del maestro Rufo Briceño, cucuteño, sí estuvo en el bordecito, pero cucuteño. La tercera vez empecé a entender el asunto. Este era el punto. Se estaban empezando a enojar conmigo porque para ellos el llano es Venezuela. Y la música, o por lo menos para ese grupo con el que yo estaba, y la música llanera era su música. Entonces cuando ya me di cuenta, dije, lo mejor que puedo hacer aquí es la sabiduría de Andrés, ¿cómo se llama? El de Andrés López, eso. Qué curioso, ¿no? ¿Será que el río Arauca divide el llano en dos? No, es una misma nación. Vamos a Barranquilla o a Cartagena, o Barranquilla sobre todo, los bogotanos, y a ver a qué tanto nos parecemos. Por eso se burlan de nosotros, porque ven a un rolo en la playa con chancla y con medias. Pero tú ves a un costeño en Bogotá con chancla y sin medias. No nos parecemos, pero ponlo en República Dominicana, ponlo en Cuba, ponlo en Puerto Rico, son los mismos, son igualitos, igualitos. Claro, naciones es más que lo político, pero yo quiero que te quepan en el corazón las dos a ti también. Porque yo puedo utilizar todos los recursos que tienes. ¿Tú crees que Dios simplemente te ha dado recursos y habilidades y la capacidad de estudiar una profesión y de desarrollarte con tu empresa simplemente para hacer de ti una persona totalmente exitosa en esos términos? Creo que eso a Dios le agrada, pero siempre creo en un Dios de propósitos, objetivos mayores. Todo lo que te rodea tiene que ver con una gente a la cual Dios quiere conectarte, con la que Dios quiere conectarte. puede estar al lado tuyo. Claro, yo no quiero que con esto tú me entiendas que estás esperando toda la vida, como un día una hermanita que no se comprometía con nada en la iglesia, y entonces me di a la tarea de tratar de averiguar el porqué, hasta que lo entendí. Le gasté 4 horas un día para entenderle. Y es que me dijo, es que yo tengo la unción de Catherine Kuhlman y Dios me la ha prometido y estoy esperando esa unción. Le digo, ok, pero esa unción, ¿cuándo te va a llegar aquí sentada? Haciendo, solamente esperándola. Hay gente que piensa que así es y yo lo llamo la unción del camino. Hay una unción que va a llegar sobre ti a medida que caminas el camino. No por estar simplemente sentadote en tu lugar. Y perdona pues si te agredo un poco con esto, no es mi intención. Y ¿cómo se dice? Preciándote, ¿cómo se dice? Enorgulleciéndote de tu profundidad espiritual. O sea, jactándote. Esto no es bueno. Jactándote de lo espiritual y lo sabiendo que eres. Y así. Vamos a hacer algo. No, Dios no me ha mostrado nada. Al que está al lado, no, espero que el Espíritu me lo confirme. Yo no soy capaz de sentarme así, pero voy a intentarlo. Aleluya, 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 aleluya. Pues si te agredo, siéntete agredido, pero despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, dice la Biblia por ahí. No, así no te va a llegar. Así no te va a llegar. Dios quería el evangelio para la gente de Asia y de Bitinia. ¿Sí lo quería o no? ¿Ustedes qué creen? Pero claro que sí. Pero Pablo y sus compañeros no eran los mensajeros para ellos. Qué interesante esto. Pero ¿cómo así, pastor? Sí, así. Porque es que Dios conoce cómo somos y que tenemos limitaciones. Y Dios las plantea para mayor riqueza. Como le dijeron a mi hijo en estos días, cuando ya mi hijo volvió, pero no están aquí porque están visitando la familia de Ángela en Armenia. Esta fue una descripción que me gustó de trabajo en equipo. Mucha gente con pocas responsabilidades. Mucha gente, cada uno ocupándose de un pedacito. Yo creo, hermano querido, que es un poquito solamente que abras el oído para escuchar el clamor de esos peces que yo vi. Porque los vas a escuchar por todo lado con seguridad. No estoy diciendo que te vas a enloquecer pues atendiendo las necesidades de todos. Porque eso es un parte de lo que uno aprende de esta gente. Estamos hablando de personas, lugares, actividades, tiempos indicados, tiempos precisos. Como claves para que haya fruto. Obviamente estamos hablando de eso. Eso fue lo que yo viví en Manizales. Se los he contado muchas veces. Yo entendí la otra cara de ese Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea. Me di cuenta de que había la otra manera. Era yo estoy en la mitad de algo y soy un testigo. Estoy en la mitad. Está pasando todo a través de mí, pero soy un testigo. Como cuando oramos por esta mujer ciega en Salvador. Solamente al cabo del rato, bueno, yo me acabo de enterar que estaba ciega, o sea, somos testigos, simplemente testigos de lo que Dios hace. El objetivo estratégico, las personas, el lugar donde Dios te pone, pero lo interesante de ellos es que ellos venían activos, que ellos venían moviéndose, no estaban pasivos, porque la pasividad no es sinónimo de espiritualidad, no necesariamente, a menos que tu quietud, no tu pasividad, a menos que tu quietud venga como resultado evidente de una dirección de Dios. Tu quietud es pasividad y la pasividad no es de Dios. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Si estás quieto en algo, eso es respetable. Si es Dios quien te aquieta. Pero si estás quieto porque sí, entonces eres una persona pasiva y así las cosas no van a funcionar. Y no es lo que yo veo con esto. El primer comentario es, era claro que tenían que definir su objetivo estratégico. ¿Cuál era el grupo de personas al cual Dios sí quería llevarlos? Como le dijo a Ezequiel, no te envío, perdón, primero le dijo, te envío a tal pueblo, no te envío a tal otro. Jesús se rehusó muchas veces a tratar con los no judíos por esa misma razón. Y él lo dijo claramente, en su ministerio terreno, él dijo, es que yo fui enviado, es a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yo no fui enviado a nadie más. Él sabía que vendrían luego los que serían sus mensajeros para los no judíos, claro que sí. Pero en su ministerio terrenal, él tenía un objetivo estratégico, los judíos. una frase para cerrar esta parte: no soy exitoso por el hacer, sino por el estar. No es lo que yo hago lo que determina el fruto, sino que esté en ese lugar y obviamente al estar allí empezar a accionar lo que Dios me ha dado. Una segunda idea bien rápido, aunque ya dije algunos pensamientos de esto: la misión y la dirección en el camino. La primera, la misión y el objetivo estratégico, el grupo de personas que claman por ti, que le claman a Dios y tú eres la respuesta. El segundo, la dirección en el camino. Miren este texto del Salmo 103, versículo 7. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Lo que me llama la atención aquí es que la visión precisa para ellos llegó al andar por el camino, al andar por el camino. Yo me hago una pregunta lógica, creo. ¿Por qué Dios no les dijo desde el primer momento que los quería en Macedonia? ¿Por qué no les ahorra un pedacito de viaje? Pero tampoco la Biblia me dice que lo que hicieron estaba mal, porque no veo a Dios como, ¿cómo se puede decir? Como imputándoles un error o censurándoles una falta. Los veo diciendo aquí no y aquí tampoco. Pero entonces ya después de eso, de una forma diferente, Dios le da una imagen de un varón macedonio para decir es aquí. Pero no les reprochó los otros intentos, no se los reprocha. Yo no creo que esté mal equivocarnos. Yo no creo que esté mal tener intentos fallidos. Honestamente no lo creo. Creo que a veces el miedo a equivocarnos nos hace tremendamente inactivos. Y si no es de Dios, pues si no es de Dios, reconoceré que no es de Dios y me arrepiento y sigo. En últimas, ¿me entiendes? Están muy callados. ¿Por qué esto? Yo creo que hay varias razones. Una es dependencia. La misión no se cumple en virtud de la capacidad humana, eso está claro. La otra es persistencia. En lo que Dios me ha dicho, debo mantenerme. Muchos de nosotros estamos donde estamos. Me refiero a estar aquí en Bogotá y mantenernos en lo que hacemos simplemente por obedecer eso, por persistir hasta cuando tengamos una certeza de que la dirección cambió. Persistencia es lo siguiente. Y lo otro es obediencia. Ellos estaban en el camino por la dirección de Dios. Se pudieron, entre comillas, decirlo así, equivocar en el lugar y en aquel lugar, pero el camino de avanzar era dirección de Dios. Era una cosa que Dios les había hablado. Yo creo esto, el Espíritu Santo conduce a los que están en movimiento. Ellos iban avanzando en dirección de lo que Dios les había hablado y Dios entonces encaminó bien sus pasos. Dios habla como Dios es, por eso Dios les habló de una manera diferente. Sus intentos eran sinceros, estaban activos, entonces Dios los encaminó de una manera muy precisa. Yo creo que esto se puede parecer a veces como al que maneja un carro. Intenta mover la dirección del carro cuando está el carro parqueado y te darás cuenta lo difícil que es. Pero empieza a avanzar con el carro y te darás cuenta que el timón se suelta, se afloja y se facilita lo demás. Y lo último, la misión y la acción. Ese es mi tercer pensamiento. Miren lo que dice Hechos 1:11. Y les dijeron, los ángeles hablándole a los apóstoles, a los discípulos, y les dijeron, estamos pasaditos, ¿no? Cinco minuticos. Pero estamos dentro del tiempo de aquí, pasados aquí nosotros en nuestro control. Y les dijeron, Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Imagínate la escena, Jesús se está yendo. ¿Y qué hacían los apóstoles entonces? ¿Cualquier parecido? Muchos de nosotros simplemente hacemos eso. Mira, me gusta esto. Cuando Moisés quiso la primera vez liberar a Israel, porque él sabía, dice la Biblia en Hechos 7, que él sabía que por su mano Dios iba a liberar a Israel. La primera vez se metió el cuchillo al cinturón. Él dijo, listo, soy el libertador de Israel. Y se lanzó con medios humanos a cumplir la misión que Dios le había encomendado. Y esas dos cosas sí no se combinan. Entonces mató a un egipcio. Y al día siguiente quiso poner en paz a dos hebreos. ¿Y qué le dijo uno de ellos? Ah, yo te vi que escondiste ayer al egipcio. ¿Me quieres matar como a ese? Y ahí empezó un éxodo de Moisés. El primer éxodo no fue el del pueblo, sino el de Moisés, que también duró 40 años. 40 años al desierto. Pero al cabo de esos 40 años, Moisés era distinto. La Biblia dice de Moisés que era el varón más manso que había en la tierra. Es decir, el que tenía la mayor capacidad de ser conducido. Había desarrollado la mayor capacidad de poner toda su potencia debajo del gobierno de Dios. Entonces Dios lo envía ahora. Y ahora cuando lo envía, ¿qué pasa con Moisés? Ahora Moisés dice, no sé hablar, no me van a creer. O sea, está claro que el hombre era distinto. Ahora no es, dígame, échemelo, a ver, véngase, uno por uno, de aquí yo lo agarro. Sino, no, ¿sabes qué? Manda otro. cuando empiezan a pasar tantas cosas allá, hay una que me impresiona mucho, y es cuando salen de, cuando por fin salen de Egipto y llegan al Mar Rojo, y está el Mar Rojo al frente. Ponte tú en los pantalones, perdón, no usaban, ¿cierto? Entonces, en las sandalias de Moisés. ¿Qué harías tú con el Mar Rojo al frente y Faraón atrás? Tal vez esto es lo que yo haría. Bueno, mientras duró fue linda la ilusión. Esto es para que ustedes tengan una pequeña prueba de lo chévere que es sentirse libre. Pero muchachos, el que sabe nadar, hágale, y los demás, hasta aquí llegamos. No, Moisés hace una cosa que uno diría es la correcta. Claro que es la correcta. ¿Qué hace Moisés? ¿Quién se acuerda de ese pasaje? Clamó a Dios, ¿correcto o incorrecto? ¿Qué creen ustedes? La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Clamó a Dios, pero aquí viene lo extraño. Cuando Dios le responde, la respuesta de Dios fue, ¿por qué clamas a mí? Un momento. ¿Cómo así? ¿Saben cómo se llamaría esto? Como alguien lo definió, esto se llama oración. No oración, sino oración. O sea, muchacho, ¿para qué te envié? Ya estás en el que ya está todo claro. ¿Qué me estás preguntando? Y la siguiente frase es todavía más desconcertante, pero es la que le pone el asunto en perspectiva. ¿Qué tienes en tu mano? Ya no era el tipo del cuchillo. ¿Ahora qué tenía? La vara que Dios le había dado como señal de la autoridad que él le daba para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Qué tienes en tu mano? Divide tú las aguas, le dice. No me pidas a mí nada, hazlo tú. Ya tienes la autoridad para hacerlo, hazlo tú. Así que, hermano amado, definitivamente esta mañana el discurso se va en contra de la pasividad espiritual que disfrazamos. ¿Qué hacen mirando al cielo? Cuando yo he recibido dirección de Dios, debo seguirla con confianza. ¿Me puedo equivocar? Ah, pero claro que me puedo equivocar. Pero podemos corregir también. La visión que no está seguida por una acción se va a convertir en una ilusión. Nehemías es un ejemplo de todo esto. Ustedes pueden mirar el capítulo 3 de Nehemías y se darán cuenta que el capítulo anterior termina diciendo que tenían dificultades y apretones y persecuciones. Termina el capítulo 3 y ¿sabes qué? Empieza el 4, otra vez persecuciones. O sea que ellos se edificaron en medio de dificultades. No podemos esperar que todo esté, esperemos que todo esté tranquilo y hacemos algo. Bueno, ahí nos podremos quedar toda la vida. Escúchame esto para cerrar, Ageo capítulo 1 versículo 9, que tiene también que ver con lo que mi esposa les habló la semana pasada, abriendo el corazón, diciendo por qué no estamos también juntos en todo el camino que tenemos como comunidad. Somos una comunidad y Dios nos construye también de esa manera. Esperáis mucho, pero aquí hay poco, y lo que traéis a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. ¿Por qué? ¿Por qué no me va bien en lo que hago? ¿Por qué no prospero como debería? Aquí está una respuesta para ellos y puede ser para algunos de nosotros. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Cada uno ocupado de lo suyo, es lo que está diciendo. ¿Está mal ocuparme de lo mío? No. Lo que está mal es ocuparme de lo mío y dejar de ocuparme de lo suyo. Óyeme esto es una cosa divertida. La gente, esto no es lo divertido, esto es lo chévere. La gente de Macedonia fue muy productiva luego, muy productiva. Y todo comenzó de esta manera. Pero aquí tengo una ilustración de lo que estamos hablando. Les leo. Esta es una historia de cuatro personas que se llamaban todo el mundo, alguien, cualquiera y nadie. ¿Cuáles son las personas? Todo el mundo es una, alguien, cualquiera y nadie. Había un trabajo importante que realizar y se le pidió a todo el mundo que lo hiciera. Todo el mundo está seguro que alguien lo haría. Cualquiera lo había podido hacer, pero nadie lo hizo. Alguien se enfureció por esto, porque era el trabajo de todo el mundo. Todo el mundo pensó que cualquiera lo podría hacer, pero nadie se dio cuenta de que todo el mundo no lo haría. Finalmente, todo el mundo culpó a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera hubiera podido hacer. Desde el día que me convertí a Cristo, yo soñé que mi vida tenía que hacer una diferencia. Y la primera persona a la que le hablé del amor de Dios fue una querida prima mía que se llama Eve, esa misma noche. Y cuando me plantaba frente a comerciales de televisión, y aquí te puedo parecer ridículo, cuando me plantaba frente a comerciales de televisión, de esos que era el águila que se voló a Panamá, decían en ese tiempo, porque fue el grupo Gran Colombia, Gran Colombiano. Pero yo veía esa águila y yo decía, esa águila soy yo, volando por los montes. Yo me veía caminando por un lado, por otro, predicando el evangelio, sanando los enfermos. Me metí en los lugares más diversos que ustedes se podrán imaginar, con ese sueño, aldeas, Santa Cruz de la Colina. Me le metí a Pamplona cuando esa gente era brava. Tan bravos que el muerto que intenté resucitar, que ustedes ya conocen, nada, nada, no lo ve. Me metí a Riohacha, en La Guajira, en el tiempo de la primera bonanza, de la primera mafia colombiana. Estuve en tantos lugares. Ahora, perdona que hable en primera persona, por decir que alguno de ustedes puede equivocarse con nosotros cuando nos ven aquí en un púlpito. ¿Sabes qué? Somos predicadores silvestres. Nuestros primeros púlpitos fueron los buses, fueron los parques y los cementerios, aunque te parezca raro. Yo aquí prediqué, yo casi me hice mis 9 lunes, pero los hice fue predicando el evangelio. Y allí por poco me matan, es increíble. Un tipo un día me iba a atacar con un cuchillo, solamente que afortunadamente yo no lo vi, sino cuando Dios puso a ese hombre como un perrito a mis pies y luego me contaron. Estaba echado sobre mí y la mano que no veía tenía un cuchillo levantado listo para atacarme. ¿Qué cosa? Por estar predicando allí en el cementerio, hablándole a esta gente del amor de Dios. Varios lunes me hice, sí, los 9 no alcancé, pero me hice varios. Por eso quise dormir en la cama alta en Río de Janeiro, para recordar quién soy. Y por eso quiero recordártelo a ti, porque es un buen momento para cambiar de iglesia o para firmarte en esta. Pero hacerlo en serio y ser parte hasta la cabeza de lo que Dios nos ha dicho. Porque Dios nos llamó con una tarea y una asignación y tenemos que cumplirla. No vamos a llegar con las manos vacías al cielo. No vamos a llegar simplemente diciendo, fui lindo, un buen cristiano. No, vamos a llegar con fruto. Porque lo que dice Juan capítulo 15 es que en lo que el Padre es glorificado es en que llevemos mucho fruto, mucho fruto. ¿Y sabes qué es lo lindo? Que el fruto, por definición, no es el resultado del esfuerzo. Tú nunca estarás viendo a un árbol de naranjas pujando. Y mirando aquí a ver. Y después. El fruto es el resultado de una naturaleza y una savia que recorre al árbol. Es lo más natural para un ser vivo. Así que no es problema llevar fruto que glorifique al Padre. No es problema, porque yo no estoy pensando qué tengo que dejar, sino estoy enfocado en acercarme más y más y más. Y cuanto más me acerco, más me alejo. Y cuanto más me acerco, más veo quién soy. De verdad, ¿quién soy? A mí me parece que somos tan reduccionistas en el tema de identidad y de propósito, tan reduccionistas. Vi un mensaje el otro día y una persona emocionada diciendo, mi identidad es ser hijo de Dios. Yo digo, esa es la base de mi identidad, pero hay mucho más que decir de mí, de la tarea y de toda la cosa grande que Dios ha puesto en el corazón de cada uno. Así que, hermano querido, recibe este día este llamado de Dios. ¿Lo vas a tomar o no? ¿Vas a ser parte de este lugar o búscate una iglesia que esté de moda, donde te sientas más rico y no estés comprometido con ciertas cosas? ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? ¿Podemos levantar un aplauso al Señor juntos? Muchachos del equipo de alabanza, ponte de pie, por favor. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Disculpen que me pasé 10 minutos de lo previsto, pero ya tenemos que cerrar. Solamente una oración, pero es un llamado al compromiso. ¿Tenemos faltantes? Sí, muchos. ¿Como ministerio tenemos debilidades? Sí, muchas. Pero comencemos por compromiso y comencemos por recibir la palabra en el corazón. ¿Dónde está el otro micrófono? Perdónenme, ¿me pueden traer el otro micrófono? Gracias. Muchas gracias. ¿Cuántos entienden esta mañana que ustedes son diferencia? Ustedes son la respuesta de Dios. ¿Cuántos lo entienden? Soy una respuesta, tú eres una respuesta. Es un hecho, un mensajero de Dios. en el sentido total de la palabra. Por eso necesitamos una espiritualidad que afecte nuestra vida, una espiritualidad que cambie el carácter, una espiritualidad que modifique las prácticas, una espiritualidad que nos haga distintos con la gente, con los que están cerca y con los que están más lejos. Amén. Levanta tus manos a los cielos. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Quiero ocuparme de ti, de entender tu camino. Gracias por las cosas buenas que me tienes en la vida. Gracias por mi familia bella, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mi esposa, mi esposo. Gracias por los títulos, gracias por las posesiones, por los logros, por los éxitos. Pero todo eso tiene sentido en función de la tarea, de la misión. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. No tengo nada más que darte que yo mismo. Aquí estoy. Y como dice Romanos capítulo 12, versículo 1, yo me ofrezco. No tengo nada que ofrecer, entonces yo me ofrezco. Soy un sacrificio vivo, que es lo único que te agrada a ti. Sacrificios vivos, no animales muertos, no cosas, sino nosotros mismos. Nuestras manos se levantan para decir, aquí estoy, Señor. Nuestras manos se alzan a los cielos como un testimonio solemne en esta mañana. Nuestras manos hoy se levantan para declarar que somos gente que va a hacer la diferencia de verdad. Nuestras manos hoy se alzan para que los cielos sepan quiénes somos. Nuestras manos se levantan para que el infierno tiemble. Nuestras manos se levantan para decir que aquí hay mensajeros del cielo. Nuestras manos se levantan para decir que aquí hay hombres y mujeres que van a traer el cielo a la tierra y que van a ser la cara de Dios para la gente. Nuestras manos se levantan para decir, todo lo que soy te pertenece y todo tiene sentido solamente en función de ti. Nuestras manos se levantan para decir que somos heraldos y que el cielo y la tierra nos van a escuchar desde este día como nunca antes nos han oído. Nuestras manos se alzan para decir, estamos felices de pertenecer a Jesús. Es la alegría y el honor mayor y la razón por la cual vivimos. Nuestras manos se alzan para decir, viene ahora un tiempo nuevo, viene ahora una expresión mayor, porque soy un sacrificio vivo. Yo soy mi ofrenda, y esa ofrenda quemada va a dar un olor agradable al cielo y va a ser visible a los ojos de pueblos, gentes y naciones. Amén, 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 aleluya, aleluya. Que nos escuchen los cielos, aleluya. Levanta tus manos un momento más. Tú no te vas de aquí igual, cierra tus ojos. Yo desato fuego sobre ti en el nombre de Jesús. Yo suelto sanidad si estás enfermo. Yo mando que tu cuerpo venga al orden de Dios. Sé sano en el nombre de Jesús. No importa el dolor, el más leve, así sea una simple inflamación o un terrible cáncer. Yo mando, sé sano en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé libre de la opresión y de todo peso del maligno. Sé libre de los miedos y de los temores. No te vas igual de aquí. Yo suelto sobre ti fuego del cielo en el nombre de Cristo Jesús. Fuego del cielo en el nombre de Jesús. Fuego del cielo en el nombre de Jesús. Óyeme bien, fuego del cielo sobre ti en el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Aleluya. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, oh, oh. Dale un abrazo a alguien.